En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Nos encontramos terminando prácticamente ya, y afortunadamente diría yo, porque la verdad que se nos está haciendo un poco largo el año académico, la octava temporada de Historias de Bolsillo. Y bueno, estamos en el capítulo 248 de este enorme, yo diría ya no libro, ya estamos hablando de colecciones, ¿no? Cada una de las temporadas sirve una colección. Y en el día de hoy vamos a retomar, nos vamos a acercar de nuevo a la historia medieval, a una obra que nos presentará Sofía. Ahora Sofía nos presenta tanto a la invitada como a la obra. Pero bueno, una obra que recientemente además tuve la oportunidad de encontrarme en una librería de aquí de Vitoria, así que bueno, tiene bastante difusión, ¿no? Y eso yo creo que es importante, sobre todo cuando escribimos libros que son esfuerzos académicos, esfuerzos intelectuales, que haya el esfuerzo que hacen las editoriales también por promocionar y transmitir esos libros a través de, bueno, pues de buenas distribuciones, ¿no? Que no siempre es fácil y que al final de lo que se trata es que la gente tenga acceso al libro. Por lo tanto, nuestros oyentes ya saben que disponen del libro. Ahora veremos cuál es y espero que les guste esta pequeña introducción al mismo. Y bueno, que ahora Sofía nos va a presentar, ¿no? Sofía, buenas tardes, me alegro de verte de nuevo. Yo creo que hacía como unas semanas que no grabábamos juntos, así que bueno, en el día de hoy nos vemos de nuevo o nos escuchamos. Y bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy, a quién tenemos para ello.
Hola Moisés, ¿cómo estás? Pues efectivamente, hacía bastante que no nos veíamos y no compartíamos micros, pero bueno, esto es así y al final coincidimos como podemos y la vida cada vez se hace un poco más difícil, pero aquí seguimos porque ya estamos, como decías, terminando la temporada de este año y ha sido un gran trabajo y estamos deseando seguir con la siguiente el año que viene. Pero antes de eso, una de nuestras últimas invitadas de la temporada, como decías, es Sonia Vital Fernández. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca y ha publicado diversos trabajos centrados en el estudio de las relaciones de poder en el ámbito hispánico del siglo XII, en los que ha analizado la compleja interacción, ¿no?, que a veces se da entre la aristocracia laica y el rey y los reyes, en su caso el rey Alfonso VII, en un contexto social y político dominado por las formas de organización feudal. Actualmente sus investigaciones se interesan por el papel político de las mujeres dentro del mundo del poder en los siglos centrales de la Edad Media. Por eso, hoy, bueno, ella además ha publicado la monografía Alfonso VII de León y Castilla en 2019, pero hoy, como decíamos, pues nos viene a presentar su libro sobre la reina Urraca, llamado Urraca, una reina en el trono de un rey, publicado en Despertaferro Ediciones este mismo año. Y es verdad que nos hace mucha ilusión que bueno, nosotros al final vemos el recorrido del autor o la autora desde sus inicios, como ahora Sonia nos va a comentar su investigación y cómo empezó a trabajar a Urraca, hasta el final, que es precisamente en la librería que comentábamos hoy, en las librerías, cómo esos trabajos de tantos años, tanto esfuerzo, acaban en un estupendo resultado, como puede ser un libro que se puede encontrar cualquiera en las librerías. Eso es lo bonito también, ¿no?, de lo que hacemos en Historias de Bolsillo. ¿Qué tal, Sonia? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Sofía y Moisés. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al programa. Quiero agradecer también a Daniel Justo que pensara en mí para esta entrevista. Y es una alegría para mí estar hoy aquí en un programa de la Universidad de Salamanca, una de mis alma mater, y además me siento pues especialmente vinculada al Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, donde tengo muchos y buenos amigos y colegas, así que es un placer poder compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias.
Es un placer para nosotros, Sonia. Y sin más dilación, creo que voy a empezar preguntándote por precisamente el contexto del personaje que nos traes, ¿no? ¿En qué época vive y reina esa reina en un trono de un rey, Urraca I?
Bueno, pues Urraca vive a caballo entre los siglos XI y XII y reina entre 1109 y 1126. Es una época de profundos cambios políticos, sociales y religiosos. Y cuando ella accede al trono, buena parte de la reforma eclesiástica impulsada desde Cluny ya se había asentado en los reinos de León y Castilla durante el reinado de su padre Alfonso VI, y ese proceso había reforzado los vínculos con los territorios de la Europa occidental y el papado, había favorecido también la introducción del rito romano en progresiva sustitución del rito hispánico y había otorgado a la Iglesia un protagonismo cada vez mayor en la vida política y pública. Al mismo tiempo, la expansión militar de los reinos cristianos hacia el Andalus, que había alcanzado uno de sus mayores hitos con la conquista de Toledo en 1085, experimenta un freno tras la llegada de los almorávides a la península. Y paralelamente también se manifiesta el fortalecimiento de los poderes aristocráticos. Además, a lo largo del Camino de Santiago se producen conflictos y revueltas que son una manifestación visible de una crisis social más amplia, que lo que están haciendo es reflejar una sociedad en plena transformación en ese momento. Las élites urbanas comienzan a reclamar un mayor protagonismo político y buscan que la monarquía reconociese y legitimase su participación en la toma de decisiones y en la distribución del poder. Y Urraca gobernó precisamente en medio de este escenario complejo.
Creo que, bueno, has hecho una síntesis estupenda, pero yo te quiero preguntar también por las fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes podemos encontrar para conocer su reinado y su tiempo? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? ¿Se había estudiado ya a Urraca o este trabajo que tú has hecho viene derivado de una falta de estudios monográficos sobre la reina?
Bueno, pues si te parece, te voy a comentar primero el tema de las fuentes. Yo diría que contamos con fuentes muy interesantes para conocer su tiempo y también su reinado, más allá de la parquedad documental y la escasez, ¿no?, que caracteriza estos momentos de la temprana y plena Edad Media. No hay que olvidar tampoco que fue una mujer que tuvo una intensa vida pública y política, y por lo tanto pues tenemos más fuentes de ella, ¿no? Primero fue condesa de Galicia y posteriormente como reina de León. Por lo tanto, en comparación, como decía, con otras mujeres de su época, disponemos de un volumen de fuentes relativamente más abundante. Y precisamente el segundo capítulo de mi libro se centra en el análisis de las fuentes cronísticas. Es un capítulo extenso y de largo recorrido, pero me parecía que era un ejercicio necesario porque fueron las crónicas las que construyeron una imagen negativa y profundamente injusta de la reina, y es una imagen que ha condicionado nuestra percepción hasta prácticamente nuestros días. Entonces, mi intención era comprender cómo se había formado ese relato y por qué este había pervivido a lo largo de los siglos, ¿no? Y es que la imagen negativa de Urraca procede de las crónicas medievales redactadas por clérigos. Eran textos que estaban condicionados por una mentalidad que cuestionaba la capacidad de las mujeres para gobernar y también por los intereses políticos de sus autores, que seleccionaron, reinterpretaron los hechos presentando a la reina como una figura incapaz y necesitada de tutela masculina. De manera que desde el principio se construyó su memoria sobre un prejuicio ligado a su condición de mujer, que después se reforzó con juicios morales y se la retrató pues como una mujer débil, incapaz o incluso deshonesta, en contraste con los ideales femeninos de piedad y de castidad que se consolidaron en el siglo XIII. Y hay que tener en cuenta también que en ese siglo XIII los cronistas dirigieron la atención hacia los buenos ejemplos de gobierno del pasado y su valor ejemplar. Y su figura, la de Urraca, contrastaba con la figura de Berenguela, quien estaba detrás precisamente del encargo de estas crónicas del siglo XIII, a la que los cronistas alaban por haber cedido la corona a su hijo Fernando III y gobernar con él. Bien, Berenguela no se convirtió y ni siquiera lo pareció en una amenaza para la autoridad de su hijo, a diferencia de lo que sí fue Urraca para estos cronistas. De modo que Urraca quedó convertida en un chivo expiatorio de los problemas del reino y siguió apareciendo en las crónicas posteriores, pero su figura fue reducida a una figura de transición en la transmisión del poder hacia su hijo Alfonso VII, y su acción política también quedó relegada a un simple eslabón dinástico y sin iniciativa propia, ¿no? Y aunque es cierto que hubo intentos en el pasado por rehabilitar su figura, los estereotipos asociados a su condición femenina siguieron pesando, hasta el punto que aún en el siglo XX se la retrataba como una mujer adúltera, incapaz y responsable de los conflictos del reino, ¿no? Sin embargo, también contamos, las crónicas no son nuestras únicas fuentes, y contamos también con documentación de su cancillería. Son unos alrededor de una treintena de documentos para los 16 años que estuvo al frente del condado de Galicia y algo más de 150 para los 17 años como reina. Claro, no son muchos si pensamos en todo lo que debió producirse y que se ha perdido, pero sí son suficientes para comprender su habilidad política y verla como una gobernante efectiva. Y bueno, respecto a si era una figura conocida o no, yo diría que Urraca era una figura bastante olvidada. No era desconocida para los especialistas, pero sí para el gran público en general. Y de hecho, antes de este libro ya contábamos con estudios fundamentales que habían contribuido decisivamente a renovar el conocimiento de su reinado. Pienso, por ejemplo, en la obra pionera de Bernard Reilly, publicada a principios de los años 80, que puso el relieve en el papel de la reina como gobernante, y sin duda es una obra que marcó un antes y un después, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que otros especialistas se acercaran a la reina y se avanzaran en el conocimiento crítico de su reinado. Me refiero, por ejemplo, al libro de referencia publicado en el 2006 por Hermelindo Portela y María del Carmen Pallares, o el más reciente del 2018 de Ángel Gordo y Diego Melo. Mi libro parte de esos trabajos y es deudor de ellos, evidentemente. Sin embargo, a medida que iba avanzando mi investigación, también me daba cuenta que seguía existiendo una paradoja, porque por un lado conocíamos mucho mejor a la reina Urraca que décadas atrás, pero por otro su imagen en libros y manuales que trataban de su periodo continuaba predominando la imagen asociada casi exclusivamente a la guerra civil, a la inestabilidad y al conflicto, y pocas veces se aludía a la complejidad de su reinado. Y creo que esto se debe en buena medida al enorme peso que han tenido las crónicas medievales en la construcción de su memoria histórica. Y como digo, pues a pesar de todos los avances historiográficos, la imagen transmitida ha seguido proyectando una larga sombra sobre ella. Y con frecuencia los conflictos de su reinado se han interpretado como consecuencia de las dificultades de una mujer para gobernar, cuando en realidad respondían a transformaciones políticas y sociales mucho más amplias, ¿no? De manera que si esa percepción seguía existiendo incluso entre los especialistas, imaginemos hasta qué punto la reina podía haber alcanzado realmente al gran público. Por eso era necesario, en mi opinión, volver a las fuentes y releerlas desde perspectivas historiográficas más recientes, especialmente relacionadas con el estudio del poder femenino y de las reinas medievales. Me interesaba comprender cómo ejerció el poder, cómo negoció, cómo construyó su autoridad y cómo fue representada por quienes escribieron sobre ella. Y en este sentido, el noveno centenario de su muerte, que se ha celebrado en marzo de este año, me pareció una ocasión propicia para volver la mirada hacia su figura, para reflexionar sobre su legado y para situarla plenamente como una monarca activa, consciente y estratégica.
Creo que lo que nos cuenta Sonia me recuerda mucho a cómo se abordó o a cómo Isabel Burdiel abordó la biografía de Isabel II precisamente con este interés, ¿no? No solo de reconstruir su vida, sino de reconstruir cómo la memoria derivada de cómo se percibían las mujeres en su tiempo ha hecho mella en cómo la recordamos hoy en día. Entonces, creo que también es nuestra labor desde las nuevas perspectivas historiográficas, como tú comentas, pues de construir esa imagen de reina derivada de puntos de vista pues, históricamente misóginos, ¿no? Entonces, eso es un apunte que quería hacer y además por último, para cerrar este primer bloque introductorio, has hablado de claro, es una reina en un trono de un rey. Ese subtítulo que tú le pones al libro me parece muy interesante porque entiendo que a ella se la compararía también con los reyes que la antecedieron. En concreto, ¿cuál es el peso que podrías decir que tuvo al inicio del reinado de Urraca el legado dejado por su padre, Alfonso VI? ¿Tú crees que podríamos decir que le facilitó su acceso al trono y su reconocimiento o le puso un peso sobre los hombros mucho mayor por ser mujer?
Bueno, pues Alfonso VI tuvo una importancia capital en el reinado de Urraca y lo tuvo a lo largo de todo el reinado porque su figura actuó como una fuente de legitimidad para la reina, ¿no? Pensemos que la posición de Urraca era una posición inédita como gobernante mujer en solitario y ella va a recurrir continuamente durante todo el reinado a esa legitimidad, a mostrarse como nacida del linaje regio y es la hija legítima de Alfonso VI y de la reina Constanza, ¿no? Por lo tanto, como digo, al principio es una fuente de legitimidad que va a mantener siempre. Y luego, bueno, Urraca intentó tratar de dar continuidad a la política de su padre. Pero pensemos que el reinado de su padre no terminó en el momento de mayor esplendor que a menudo le atribuye la historiografía, ¿no? Porque sus últimos años estuvieron marcados por importantes dificultades que Urraca heredó al acceder al trono. Entre ellos destaca sobre todo la presión militar de los almorávides, ¿no? Que había frenado la expansión tras la derrota de Euclés en el 30 de mayo de 1108. Y esa situación había generado una situación de alarma militar en el reino porque se habían derrumbado también posesiones leonesas al sur del Tajo, ¿no? Pero también pensemos en otro tipo de problemas de carácter político y territorial. Por ejemplo, en la situación de Portugal, donde Enrique de Borgoña y Teresa, hija de Alfonso VI, habían consolidado una posición de poder que acabaría generando tensiones con la nueva reina y alimentando aspiraciones de mayor autonomía. Bien, en cuanto a la sucesión, todo parece indicar que Alfonso VI preparó cuidadosamente la transmisión del poder a su hija y que negoció su aceptación con los principales grupos de poder del reino, porque cuando Urraca accedió al trono en 1109, lo hizo siendo aún viuda de Raimundo de Borgoña y aunque probablemente tuvo que comprometerse a contraer un nuevo matrimonio para reforzar su posición y seguramente fue una condición para acceder al trono, las fuentes muestran que fue reconocida como soberana desde el primer momento. Y de hecho, el primer documento conservado de su reinado, fechado el 22 de julio de 1109, la presenta ejerciendo plenamente las prerrogativas regias. Y esto resulta especialmente importante porque demuestra que su acceso al trono no fue el de una figura subordinada o provisional, sino el de una reina que asumió desde el principio los poderes propios de cualquier monarca y que contó con un amplio reconocimiento por parte de los poderes del reino. Si no recuerdo mal, en este primer documento, que muchos especialistas han atribuido que se emite en el contexto de una curia plena en el que se habría reconocido a Urraca como reina, pues hay, digamos, representación de la aristocracia de todos los territorios del reino, pero también suscriben el documento 12 de los 16 obispos del reino, con lo cual Urraca era plenamente reconocida y por lo menos no hay indicios en las fuentes de que en esos primeros momentos ella personalmente tuviera que negociar su posición. Lo hará más adelante, seguramente.
Antes hemos hablado sobre, lo has mencionado, ¿no? Las sombras un poco que se ciernen sobre, o que se han cernido sobre la imagen de Urraca, ¿no? Desde el punto de vista historiográfico, la memoria que se tiene, ¿no? Y bueno, en tu libro, una de las cosas más importantes, ¿no?, que mencionas es la capacidad o que la figura de Urraca I tuvo la capacidad de reinar como titular, no como reina consorte. En un mundo que, como hemos hablado antes, ¿no?, yo creo que queda bastante claro, pues era complicado que las mujeres tuvieran esa capacidad, ese poder. Sí nos gustaría que profundizaras en cuál es la capacidad o cuál es la realidad de las mujeres en ese contexto, más allá de, evidentemente, del poder, cuál es la realidad social que hay en ese momento con respecto a las mujeres y, específicamente, su relación con el poder, ¿no? con la posibilidad que tenían real de controlar o dominar o ejercer el poder.
Bueno, pues la sociedad medieval era sin duda profundamente patriarcal y el ejercicio del poder se concebía en términos generales como una función masculina, obviamente, ¿no? Las mujeres se situaban habitualmente bajo tutela masculina, pero eso no significa que estuvieran excluidas de los espacios de poder ni que fuesen figuras pasivas o sin capacidad de influencia. De hecho, las mujeres de la aristocracia desempeñaron un papel fundamental en la organización de los grupos aristocráticos y en la propia consolidación de la monarquía, ¿no? Y fueron esenciales para la legitimación del poder y la estabilidad del reino, especialmente a través de la transmisión de derechos dinásticos y de estrategias orientadas a reforzar el linaje. Bien, aunque el poder público no estaba formalmente pensado para ellas, la actuaron dentro de él, a través de la familia y de la corte, y sabemos que actuaron como articuladoras de alianzas, defensoras de derechos dinásticos, también como señoras territoriales, mecenas, guardianas de la memoria familiar o mediadoras, ¿no? Además, su margen de actuación fue mayor de lo que tradicionalmente se ha reconocido, porque administraron dominios, dirigieron patrimonios, defendieron intereses familiares y en determinadas circunstancias asumieron responsabilidades de gobierno, especialmente en contextos de ausencia masculina, cuando los hombres estaban en la guerra o en las cruzadas, o de crisis sucesorias. Y en el ámbito monárquico esto resulta especialmente visible en las regencias ejercidas por reinas y otras mujeres de la familia real durante minorías de edad o crisis sucesorias. Por tanto, más que hablar de mujeres al margen del poder, es más preciso entender un sistema en el que su participación no era formalmente central, pero sí estructural para el funcionamiento político de la Edad Media.
¿Y en qué sentido podríamos, si tuvieras que definir la excepcionalidad de Urraca I, cuáles serían, digamos, las características que pueden determinar, sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? Que entiendan, oye, me interesa leer el libro, acercarme a esta figura histórica por estas características. ¿Cuáles son las que tú consideras relevantes? O más relevantes, mejor dicho.
Bueno, pues por lo que te he comentado ahora mismo, lo que estaba comentando, pues lo que hace excepcional a Urraca no es que fuese una mujer de poder, ¿no? Porque vemos que hay otras mujeres que ejercieron influencia política. Lo verdaderamente extraordinario es que Urraca gobernó un reino en nombre propio y sin tutela masculina. Y lo hizo sin precedentes y de forma inédita. Porque a diferencia de lo que cabría esperar de una reina en el siglo XII, Urraca no se limitó a desempeñar el papel tradicional asignado a las mujeres de la realeza como esposas, como madres o como colaboradoras de un rey. Tras la ruptura de su segundo matrimonio con Alfonso I de Aragón y Pamplona, permaneció en el trono como soberana y titular y continuó gobernando con plena autoridad. Y asumió por sí misma las funciones que la mentalidad de la época atribuía casi exclusivamente al rey varón, ¿no? Y esto lo hizo en un momento en el que se estaban consolidando las estructuras feudales y reforzando discursos ideológicos que insistían en la subordinación de la mujer a la autoridad masculina. Y además también supo integrar en su proyecto político aquellas tareas que la tradición monárquica atribuía a las mujeres de la familia real. Desarrolló una intensa labor de promoción dinástica, intervino activamente en asuntos eclesiásticos del reino, ejerció también el patronazgo sobre instituciones como San Isidoro de León, que es la mejor conocida, gestionó el infantazgo y desarrolló una cuidada estrategia de representación de su autoridad. Y este último aspecto resulta especialmente significativa la acuñación de moneda propia. Y es que Urraca utilizó la moneda como un instrumento de propaganda política, haciendo representar en ella su propia efigie y difundiendo entre sus súbditos la imagen de soberana con la que quería ser reconocida y recordada. Y esto es único entre los reyes hasta ese momento en la península ibérica, porque sí que hay dudas sobre un posible precedente de una moneda de Alfonso VI en la que él se estaría representando de forma figurativa, aunque, bueno, ya digo que es dudosa en la mayoría de sus monedas no son figurativas, y hay otros precedentes también en el Reino de Aragón y Pamplona de reyes que se representan de forma figurativa, pero no lo hacen con corona y diadema como se lo hace ella. Y Urraca llega a representarse con los atributos regios y además sentada en el trono de forma majestática, ¿no? Y bueno, todo este programa lo llevó a cabo durante 17 años y ella murió llevando corona, con lo cual me parece que es una figura realmente única en su contexto y en el momento que le tocó vivir, ¿no?
Qué interesante lo que comentas de la acuñación de moneda, porque esto se sigue viendo en los siglos posteriores, ¿no? Bueno, en los anteriores también. Pero bueno, como aquí Moy y yo somos contemporaneistas, pues siempre tenemos la referencia de los siglos posteriores. Pero quería preguntarte también, Sonia, no solo por su reinado, que ya nos has dado un panorama bastante amplio y complejo de cómo fue y de cuáles fueron sus dificultades, sus intenciones y cómo interactuó con lo que, primero con ser mujer y después con lo que le precedió. Pero vamos a hablar entonces un poco de su vida más privada, ¿no? Que es algo que también cuando se hacen libros de ficción histórica o series siempre interesa mucho cómo esas figuras que tenemos deificadas o que fueron casi deificadas, pues interactuaban en su vida privada, como eran y dentro de lo que podemos saber a través de los documentos históricos, ¿no? Porque el resto, pues como muy bien sabéis, es ficción. Así que, ¿qué nos puedes contar acerca de su infancia y su juventud? ¿En qué, y bueno, qué sabemos sobre el momento en que supo que su destino sería el de reinar en un trono de un rey?
Bueno, pues en realidad sabemos muy poco de la infancia, de la primera juventud de Urraca, porque como ocurre con frecuencia en este periodo, las fuentes apenas se interesan por las personas antes de que adquieran una relevancia política, ¿no? Y Urraca aparece en ellas cuando ya desempeña un papel político. Sabemos que fue la hija primogénita legítima de Alfonso VI, de su segunda esposa, la reina Constanza de Borgoña, y que nació en algún momento del año 1081. Poco después quedó claro que su madre no tendría más descendencia, por lo que desde muy temprana edad ocupó una posición central en los planes de su padre. Aunque Alfonso VI nunca renunció a la posibilidad de tener un hijo varón, durante más de dos décadas Urraca fue considerada en la práctica la heredera del reino. Y de hecho no fue hasta los últimos años del reinado de Alfonso VI cuando el monarca decidió promover formalmente como sucesor a su hijo Sancho, nacido de su relación con la mora Zaida. Esto significa que Urraca creció siendo consciente de su relevancia política y de las expectativas depositadas en ella. Y aunque no conocemos los detalles de su educación, resulta difícil imaginar que una mujer destinada a ocupar una posición tan destacada recibiera una formación limitada exclusivamente a la lectura de los textos piadosos o a las habilidades destinadas a formar a las mujeres como buenas esposas, que es lo que nos cuentan las fuentes posteriores, ¿no? Su preparación debió ser mucho más amplia y funcional y probablemente adquirió conocimientos relacionados con la administración del patrimonio, las relaciones políticas y diplomáticas, la cultura cortesana, la equitación e incluso ciertos aspectos vinculados a la esfera militar. Y en este proceso tuvo una importancia decisiva el infantazgo leonés, que más que un simple conjunto de bienes y monasterios, con lo que parecen relacionarlo las primeras menciones del siglo X, el infantazgo constituía un auténtico espacio de poder femenino, y a través de él las infantas administraban patrimonios, ejercían autoridad sobre amplios territorios y se familiarizaban también con las responsabilidades de gobierno. Es en cierto modo una escuela política para las mujeres de sangre real y las fuentes nos transmiten, podemos interpretar que muchas de ellas aprendían unas de las otras, ¿no? Porque algunas fuentes nos dicen que algunas infantas crían a otras infantas más pequeñas, ¿no? Bueno, no debemos olvidar que Urraca creció en una familia donde otras mujeres habían desempeñado un papel político destacado y, por ejemplo, su abuela, la reina Sancha, había contribuido decisivamente al desarrollo de este infantado como instrumento de poder y autonomía para las infantas, ¿no? De hecho, en esa época se constituye como una herencia regia que va a tener continuidad. Todo esto proporcionó a Urraca referentes femeninos de autoridad que seguramente influyeron en su forma de entender el poder y que dejó una huella profunda en su forma de gobernar, primero como condesa y más tarde como heredera y reina de León. Por ello, su condición de heredera debió de influir profundamente tanto en su infancia como en las decisiones fundamentales de su vida, entre ellas su matrimonio con Raimundo de Borgoña, porque Urraca no era simplemente una infanta más, sino una pieza central en las estrategias políticas y dinásticas de Alfonso VI. Y en este sentido, pues, su matrimonio debió entenderse como una forma de reforzar la posición de la heredera y garantizar la continuidad de la dinastía.
Precisamente con la cuestión de los matrimonios, quería seguir preguntando que efectivamente en la Edad Media y también en la Edad Moderna los matrimonios han sido una herramienta de poder, ¿no? Y de unión de dinastías y de aglutinamiento de territorios y de patrimonio. Sus matrimonios son, bueno, Urraca tuvo varios matrimonios y ¿qué puedes contarnos de cada uno de ellos y qué significó cada uno para su carrera política, si es que podemos llamarla carrera política, la de la reina?
Sí, bueno, pues los dos matrimonios de Urraca constituyeron momentos decisivos de su trayectoria política, efectivamente, porque reflejan la evolución de su posición respecto al poder y ayudan a comprender cómo llegó a convertirse en una reina reinante, ¿no? Su primer matrimonio con Raimundo de Borgoña fue concertado por Alfonso VI dentro de una política de alianzas dinásticas, como decía. Y como consecuencia de esta unión, Urraca se convirtió en condesa consorte de Galicia, de la Galaecia, que era un extenso territorio que comprendía inicialmente tanto la Galicia situada al norte del Miño como el territorio portucalense, que tras las conquistas de Santarém, Lisboa y Sintra de 1092 se extendía hasta el Tajo. Sin embargo, hacia el año 1096, Alfonso VI reorganizó estos dominios y concedió las tierras portuguesas a Enrique de Borgoña y a su hija Teresa, quedando Raimundo y Urraca al frente de un territorio reducido esencialmente a la actual Galicia, ¿no? Y aunque Urraca seguía siendo la principal heredera del reino, su consolidación, su condición de mujer casada la situaba formalmente en una posición subordinada a su esposo. Sin embargo, fue precisamente su condición de hija del rey la que legitimó el gobierno de Raimundo en el noroeste peninsular. De hecho, la Cancillería Condal proyecta con frecuencia una imagen de poder compartido, destacando decisiones tomadas en común acuerdo e incluso actuaciones del conde realizadas con el consentimiento expreso de su esposa. Por tanto, aunque Raimundo asumía el protagonismo político como titular efectivo del gobierno condal, su posición descansaba sobre los derechos dinásticos de Urraca. Y esto la distingue claramente de otras consortes de su tiempo, porque evidentemente su marido debía su posición a ella y no al revés, ¿no? Por lo tanto, su consentimiento no era un mero formalismo, sino un elemento fundamental de legitimación para Raimundo. Bien, la muerte del conde Raimundo en el año 1107 supuso un punto de inflexión y ahí vemos a Urraca que asume entonces el gobierno del condado en nombre propio y comenzó a ejercer una autoridad mucho más visible. Fue entonces cuando asumió el gobierno del condado en nombre propio y se consolidó como una auténtica domina, como aparece en las fuentes, con autoridad plena, aunque se movió en un equilibrio delicado entre continuidad institucional, legitimidad personal y control desde el poder central, porque obviamente Alfonso VI tuvo que apoyarla en el territorio, ¿no?, para mantener esa continuidad. Y vemos que muchas veces tenemos tres documentos de este periodo de Urraca como condesa viuda y vemos que actúa con el consentimiento de su padre Alfonso VI y también de los nobles del territorio, ¿no? Aún así, mantuvo una firme voluntad de ejercer su autoridad y defendió con determinación su posición legítima y continuó reivindicando sus derechos legítimos al trono, no se olvidó de esto. Y de hecho, desde este momento, el principal respaldo para sostener la legitimidad dinástica fue precisamente su hijo, el infante Alfonso Raimundo, en quien se encarnaba la continuidad del linaje, especialmente en un momento en el que el rey Alfonso VI ya había designado un heredero al trono, ¿no?, a su hijo, el infante Sancho, medio hermano de Urraca. Bien, la situación cambió radicalmente tras la muerte del infante Sancho en la batalla de Uclés el 30 de mayo de 1108, Y en ese momento Alfonso VI se vio obligado a afrontar la cuestión sucesoria y la única candidata legítima era Urraca. Sin embargo, pues una sucesión femenina generaba incertidumbres entre los grandes poderes del reino, por lo que se consideró necesario reforzar su posición mediante un nuevo matrimonio. Y la elección recayó entonces en Alfonso I de Aragón y Pamplona. Bueno, era un enlace que respondía a un ambicioso proyecto que pretendía unir bajo una misma dinastía los reinos de León, Castilla, Aragón y Pamplona. Sin embargo, el proyecto encerraba una contradicción fundamental y es que, si bien permitía reforzar la sucesión femenina, también suponía el riesgo de que la autoridad de la heredera quedase absorbida por la de su esposo, ¿no? Y precisamente eso es lo que ocurrió, porque tras acceder al trono como soberana reconocida y con plenos poderes, como hemos visto, Urraca vio cómo su posición quedaba progresivamente eclipsada por la de Alfonso I, que aparecía incluso en la documentación con el título de imperator, ¿no? Bien, el fracaso del matrimonio fue rápido. Urraca comprendió pronto que la continuidad de aquella unión suponía una amenaza tanto para su autoridad, porque había prácticamente cedido la soberanía a su esposo, como para la integridad de su reino, porque Alfonso I había entrado en el reino de Urraca por la fuerza y de hecho pues mantiene un conflicto armado en Galicia y en León, ¿no? Por lo tanto, la separación parece que se consumó probablemente antes del verano del año 1110, con lo cual serían pocos meses los que duraría este matrimonio de forma efectiva, aunque es cierto que no fue una separación definitiva, porque hubo varios episodios o momentos en los que parecían llegar a un entendimiento y había indicios de reconciliación. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento Urraca ya no cede más en la soberanía y tiene muy claro que quiere recuperar la soberanía y reinar sobre el reino heredado de su padre. Entonces apostó por gobernar sola y decidió ejercer la soberanía por sí misma y defender activamente sus derechos. Desde entonces, el resto de su reinado estuvo marcado por una compleja labor de negociación política y militar destinada a sostener una situación inédita y sin precedentes, como digo, la de una mujer que gobernaba un reino por derecho propio en solitario y que, como dice el subtítulo de mi libro, estaba pues, sentada en el trono de un rey.
Es muy interesante lo que comentas, ¿no? De todo el proceso, yo creo que a nuestros oyentes les queda claro el cómo se va produciendo estas, cómo va tomando las decisiones, ¿no? Para como comentas, no perder el poder efectivo, ¿no? Al final, o quedar a la sombra de Alfonso I, ¿no? Me parece necesario también, si te parece, afrontar la siguiente cuestión, que es, ella decide gobernar sola, pero entendemos que va a haber unas redes, ¿no? Va a haber un entorno, ¿no? Que se dice hoy en día, tanto favorable como desfavorable, es decir, va a tener sus enemigos, va a tener sus detractores, y quería que nos pudieras explicar, en la medida de lo posible, ¿cuáles son esas redes que ella construye, digamos, de resorte positivo, ¿no?, en torno a su figura, y cuáles son las que se van a, digamos, van a intentar minar o enfrentarse a ella? Es decir, ¿cuáles son los posibles movimientos en torno o en contra de su reinado?
Bien, pues las redes de poder que se articularon en torno a Urraca fueron complejas y cambiantes. De hecho, en la política medieval las alianzas y lealtades eran inestables y requerían de una retribución constante, lo que hacía de la negociación un elemento permanente en la acción política, ¿no? Antes de acceder al trono, la principal red de poder de Urraca estaba vinculada a la condición de heredera de Alfonso VI y su posición descansaba sobre la autoridad de su padre y sobre los grupos aristocráticos que se habían articulado en torno a él. Durante su etapa como condesa de Galicia, estas redes se reforzaron a través del matrimonio con Raimundo de Borgoña y de los vínculos creados en el noroeste peninsular. Sin embargo, la muerte del infante Sancho en 1108 y el acceso de Urraca al trono alteraron profundamente esos equilibrios. La sucesión de Urraca fue ampliamente reconocida y aceptada, como hemos visto, pero se esperaba que su nuevo matrimonio con Alfonso I garantizara una autoridad masculina capaz de asegurar la estabilidad política y militar. Y cuando aquel proyecto fracasó, las alianzas comenzaron a reconfigurarse, ¿no? De hecho, la documentación revela actuaciones tempranas de la reina en La Rioja y en Burgos, que evidencian su voluntad de afianzar su posición como reina reinante y recabar apoyos en los territorios más orientales del reino, donde la influencia del batallador era más intensa, ¿no? A partir de entonces, el principal apoyo de Urraca procedió de aquellos sectores interesados en preservar la autonomía del reino frente a las pretensiones de Alfonso el Batallador. Ahora bien, esos apoyos nunca fueron incondicionales. Y tal vez la alianza más estable es la que consolidó con su concubino, con Pedro González de Lara, una relación de carácter familiar y político que se mantuvo a lo largo del tiempo y que contribuyó a sostener determinados equilibrios dentro de su red de poder, ¿no? Evidentemente, una relación familiar era más estable que cualquiera de las otras alianzas que pudiera establecer la reina con otros aristócratas, ¿no? Y frente a Urraca se situaron también actores muy diversos. El adversario más evidente fue Alfonso I el Batallador, cuya pretensión de ejercer la soberanía sobre los territorios de León y Castilla desencadenó un largo conflicto, pero no fue el único, porque tenemos también a su medio hermana Teresa y al conde Enrique de Borgoña, que desarrollaron en Portugal una política cada vez más autónoma. Asimismo, en Galicia se articuló otra importante red de poder en torno al joven Alfonso Raimúndez. El obispo Diego Gelmírez y el conde Pedro González de Traba promovieron activamente sus derechos sucesorios y conviene señalar que su objetivo era aumentar su propia influencia política, ¿no? Y la reina tuvo que gobernar en medio de ese complejo entramado de intereses cruzados, construyendo apoyos, resolviendo conflictos, adaptándose también continuamente a unas alianzas que rara vez permanecían inalterables durante mucho tiempo. Y quizá ahí resida una de las mejores pruebas de su capacidad política, porque consiguió mantenerse en el trono durante 17 años defendiendo la herencia transmitida por su padre.
Nos quedan unos pocos minutos y no queríamos cerrar la entrevista, especialmente por una cuestión de ahora que has presentado el libro, que estás haciendo entrevistas, ¿no? Y bueno, te estás encontrando un poco también con las motivaciones de tu propia investigación, de bueno, voy a trabajar este tema, este personaje histórico. ¿Cuál es la, hablemos un poco entonces de memoria, ¿no? ¿Cuál es el legado, la percepción que tienes que ha quedado de Urraca I en la actualidad? Es decir, ¿crees que la gente sabe que existió? Porque parece una pregunta absurda, pero es verdad que la historia de España extremadamente amplia y seguramente dependiendo de la región en la que te muevas, pues puede tener a lo mejor un recuerdo o una imagen más o menos latente, ¿no? Pero de tu experiencia antes de meterte en la investigación, durante tu investigación, lo que has visto ahora que has publicado la obra, ¿has notado interés por conocer la figura? Esa sería un poco la primera pregunta. Y la segunda es si nos puedes hablar un poco de ese legado, ¿no? ¿Qué ha quedado de la imagen de Urraca I en la actualidad, digamos?
Bueno, pues creo que el principal legado de Urraca es haber demostrado que una mujer podía gobernar un reino en nombre propio en una sociedad que concebía el poder político como un ámbito esencialmente masculino. Y que ejerció la autoridad regia de manera efectiva y durante un periodo tan prolongado y además pues sentó un precedente, ¿no? Su reinado contribuyó decisivamente a configurar la realidad política que encontró también después su hijo, Alfonso VII, ¿no? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el periodo de Urraca ha pasado casi desapercibido entre nuestros libros y manuales, porque se tiende a hablar del reinado de Alfonso VI, un gran rey, y después de Alfonso VII, ¿no? Y parece como si esos 17 años apenas hubieran incidido en la política del reino, cuando evidentemente no fue así, ¿no? Y en cuanto a la imagen que hoy tenemos de ella, creo que nos encontramos en un momento de cambio, porque durante mucho tiempo fue una figura relativamente desconocida para el gran público. Y cuando aparecía solía hacerlo asociada a tópicos muy negativos heredados de las crónicas medievales. Sin embargo, en las presentaciones y en los encuentros con los lectores, pues percibo mucha curiosidad por conocer a la urraca histórica, más allá de esos estereotipos, y muchas personas se sorprenden al descubrir a una gobernante mucho más compleja, hábil y consciente de lo que tradicionalmente se ha dicho. Por lo tanto, pues de alguna manera, si este libro contribuye a que Urraca deje de ser vista como una reina débil o incapaz o como una simple figura de transición y pasa a ser reconocida como una protagonista fundamental de la compleja historia política de León y Castilla, pues me daré por satisfecha.
Y nosotros también, Sonia, de que hayas venido a Historias de Bolsillo a contarnos un poco más sobre la reina desconocida que esta entrevista también haya podido animar a los oyentes a ir a las librerías y localizar el libro y poderlo comprar y conocerla un poco más, ¿no? De hecho, hace unas semanas mi madre dijo, ¿quieres ir a ver una exposición de Urraca que hay en León en... no sé exactamente dónde, pero existe ahora mismo, está siendo una exposición de la reina y que está hasta el 30 de junio. Si alguien está interesado, pues también lo pondremos por redes, porque, bueno, se llama Exposición Reina Ella, que lo acabo de buscar.
Está en el Museo de León.
Exacto, en el museo. Uh-huh. Entonces, bueno, Urraca está de moda en las librerías, en la propia ciudad de León, en el museo, y todo el que quiera aproximarse a ella, aquí está Sonia Vital Fernández con su libro Urraca, una reina en el trono de un rey, publicado en Despertaferro Ediciones en 2026, y siempre estará para quien quiera aproximarse a ella a través de sus páginas. Así que muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros aquí y disfrutar de este ratito juntos.
No, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, un saludo muy, muy emotivo y fuerte para Salamanca, que recuerdo siempre con mucho cariño.
Otro para ti, Sonia, muchas gracias por el programa, me sumo al agradecimiento de Sofía. Y bueno, a nuestros oyentes simplemente recordarles que tienen este programa, los anteriores y los que vengan después, que esperemos que sigan siendo bastantes, en nuestras redes sociales, en Spotify, en iVoox, en la página web del propio programa, en la página web de la radio, y que siempre lo decimos, nos podéis escribir un correo electrónico a historiasdebolsillo@usal.es, y ahí, pues bueno, si queréis recomendarnos una entrevista o incluso a veces nos han escrito autores, ¿no? Oye, he publicado este libro, me gustaría que me hicierais una entrevista. Nosotros, evidentemente, encantados de intentar pues difundir la investigación que se está haciendo en las universidades españolas, latinoamericanas, siempre de habla hispana o cualquier sitio, cualquier investigador que esté realizando un trabajo, porque de eso se trata, ¿no? No solo hablar de historia, sino también de intentar transmitir las novedades, los avances historiográficos, las reflexiones modernas que se están realizando a acontecimientos del pasado. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.